Ecociencia Madrileña. Charlas científicas con acento americano y sabor a cocido. Una serie de Evisibility Podcast desarrollada por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecociencia Madrileña en el que charlamos con científicos o científicas españoles que están en Estados Unidos y en Madrid. Y como siempre me voy a presentar, yo soy Fernando de Miguel, soy investigador asociado científico en la Universidad de Yale y miembro activo de la Comisión de Comunicación y de Evisibility en ECUSA. Y hoy la verdad es que estoy muy contento porque tengo aquí a una muy buena amiga mía que también es investigadora en la Universidad de Yale. Y ella es Eunate Gallardo. Eunate es doctora en biología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente, como digo, es investigadora postdoctoral aquí en la Universidad de Yale, compañera mía, pero ella está en el Centro de Investigación Cardiovascular, aquí en New Haven, en Connecticut. Hola, Eunate, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida al podcast.
Hola, Fer. Encantada.
Y, como siempre, tenemos aquí, Eunate ha escogido un amigo suyo que está en Madrid. Y tenemos a Ángel Cuesta, que ahora os contarán, como siempre, de qué se conocen un poquito ellos dos. Pero Ángel es doctor en biología por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es personal docente investigador en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Así que también muy bienvenido, Ángel, y gracias por participar en el podcast.
Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Un saludo, Fer.
Pues vamos a empezar, siempre comenzamos un poquito conociéndoos a los dos, ¿no? Para ver cuál ha sido vuestra trayectoria académica o vuestra vida que os ha llevado al mundo de la ciencia y a donde estáis actualmente. Entonces voy a empezar contigo, con Eunate, para que nos cuentes, que te conozcamos un poquito mejor. Yo te conozco muy bien porque somos aquí amigos, pero para que nuestros oyentes te conozcan, cuál ha sido un poco tu carrera científica, tu trayectoria profesional, hasta llegar aquí a New Haven.
Bueno, pues en mi caso yo hice biología en la Universidad Complutense de Madrid. Luego hice un máster también en la misma universidad de bioquímica, biología molecular y biomedicina, a la vez que trabajaba en un laboratorio que estuve casi 2 años trabajando. Y bueno, luego tuve la suerte de poder optar a una beca FPI con la que me cambié de laboratorio para hacer la tesis ya en un tema que me gustaba más, que estaba relacionado con enfermedades raras, enfermedades cardiovasculares, en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, en Madrid. Y bueno, pues un poquito por contar, nada, mi tesis se centró en estudiar en la enfermedad rara HHT a nivel celular y molecular, qué cambios se producían en las células. Es una enfermedad, se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria y se caracteriza porque los pacientes... Sí, es un nombre raro, sí. Se caracteriza porque los pacientes tienen malformaciones arteriovenosas en distintos órganos. Y bueno, esta etapa pre-doc duró quizás más de lo esperado, un par de años más. Fue una etapa muy bonita, aunque se concatenaron...
Suele pasar eso, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Aunque se concatenaron contratos, ya sabes, no solo la FPI, se concatenaron contratos varios para terminar esta etapa. Y bueno, también el paro entre medias, que en investigación en España pues es un poco así, pero bueno. Y aprendí mucho en el laboratorio donde hice la tesis y la recuerdo muy bien, vamos. Y luego, pues también tenía al lado el labo vecino, que al final éramos, es donde está Ángel, donde estaba Ángel, que al final éramos un 2 en 1 y nos ayudábamos muchísimo. Y bueno, pues también, por un poco contar un poco más, en esta etapa pre-doc tuve la suerte de hacer 2 estancias en Inglaterra, en la Universidad de Newcastle, con un mini proyecto que surgió para ver si éramos capaces de disminuir esas malformaciones arteriovenosas. Y en Newcastle pues tenían el modelo animal y la técnica que yo no, que en el laboratorio de Madrid no sabíamos hacer. Entonces me fui para allá durante dos años consecutivos, 5 meses cada año. Y bueno, pues fue una gran experiencia y ya después de eso terminé esa etapa postdoc, un poquito los papers que faltaban y me vine para acá, básicamente.
Y te viniste para aquí, para Estados Unidos.
Eso es.
Para que te conozcamos a ti, Ángel, nos ha presentado un poquito Eunate, de que os conocéis, pero cuéntanos también cuál es tu trayectoria científica, académica, hasta que has llegado a estar, pues eso, como personal docente en la Complutense, ni más ni menos.
Bueno, pues a ver, para empezar tengo que decir que siempre lo digo que soy de Carabanchel, ¿vale?
Ah, muy bien. Es importante saber de dónde viene cada uno.
Un ate lo sufre cada vez que nos encontramos. Bueno, pues básicamente yo de pequeñajo me molaban mucho los animales y las plantas y me hacía preguntas de por qué narices una planta si yo la corto vuelve a crecer. De pequeño pensaba que si me cortaba los dedos de los pies me volverían a crecer igual que las plantas. Y
yo espero que nunca lo probara.
Por suerte no lo probé, ¿no? Pero de ahí venía un poco un rollo más o menos de investigación. Lo que recuerdo perfectamente que haciendo mi bachillerato le pregunté a mi profesor de biología que cómo era esa de la biología y me dijo, pero ¿tú quieres ser biólogo como yo? Y le miré y le dije, jamás de los jamases. Bueno, terminé haciendo FP de laboratorio y en un curso de FP de laboratorio de inmunología descubrí lo que eran las enfermedades autoinmunes. Y pensando que eran médicos, me dijeron que no, que eran biólogos. Y pues lo que hice inmediatamente la semana siguiente fue presentar los papeles para estudiar la carrera de biología, porque yo quería hacer biología y quería hacer una tesis en biología en inmuno. Eso ya empecé primero con ello. Tuve la suerte, bueno, a pesar de mis notas, que son horribles, de encontrar un laboratorio con Luis Álvarez Ballina en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Y después de 6 años, como dice un ate, más de los debidos, pero bueno, siempre nos pasa, 6 años después, pues lees la tesis donde estábamos trabajando generando anticuerpos recombinantes para, pues con utilidad de diagnóstico y de terapia contra el cáncer, contra la angiogénesis. Pues bueno, 6 años después leí la tesis y 2 años más tarde, en el 2011, pues encontré un laboratorio en Alemania, en el laboratorio de una medio española, medio alemana, que es Amparo Acker Palmer, en Frankfurt, en el BMLS, el Buchan Molecular Life Sciences, bueno. Y ahí estuve, pues, ¿cuánto estuve? Pues desde el 11 hasta el 17. Sí, estuve 6 años también. De hecho, antes de ayer hicieron 11 años de mi primer día en Alemania de postdoc. Y bueno, ahí estuve estudiando también rollo angiogénesis, metástasis cerebrales, sobre todo, aprendí muchísimo de in vivo. Y de técnicas un poco más por fuera de la célula, perdón, por dentro de la célula, por fuera, mecanismos moleculares. Y nació mi hija en el 14 y, bueno, pues la tierra llama y la niña llama más todavía. Cuando estás en Alemania a 2.000 kilómetros y te levantas pensando que te han llamado, que te dices, te tienes que volver. Entonces, bueno, inicié los trámites para volver, que fueron arduos. Y Luisa Botella en el CIB, en el CSIC, vecina de EUNATE, me acogió investigando en enfermedades raras, en este caso yo también en HHT, como ha dicho EUNATE, pero sobre todo en una que es von Hippel-Lindau, que es desarrollo de tumores a lo largo de toda la vida. Y ahí he estado pues prácticamente 4 años, más o menos uno, si contamos la pandemia, porque este es un año que si pierdes, no pierdes, como nos ha pasado a todos.
Sí.
Y luego, ¿qué pasó? Pues que se acabó la pasta y, entre tanto, estaba siendo profesor asociado en el Departamento de Bioquímica de la Complutense, en farmacia, y, bueno, salió una plaza de profesor ayudante doctor y ahí estoy, con Almudena Porras, y estamos trabajando con glioblastoma y, en paralelo, tengo un mini proyecto en el cual estoy, pues, con mi idea final de seguir trabajando en VHL, en esta enfermedad rara que me identifico muchísimo con ella y me gustaría seguir con ella en el futuro.
EUNATE, ¿por qué has elegido a Ángel? Ya habéis dicho, ¿no?, que os conocisteis allí en la tesis, que son años arduos en los que uno se lleva mucho, ¿no?, con la gente que tiene alrededor, porque todos sufrimos las mismas penurias y alegrías.
Bueno, es curioso porque yo a Ángel realmente le conocí el día de mi tesis.
El día de tu tesis,
julio,
efectivamente.
De 2017.
De la defensa de tu tesis.
Ahí estaba entre el público. Entonces nada, luego nos presentaron y, bueno, pues era la siguiente incorporación postdoc del labo de Luisa. Y la verdad es que luego, vale. Pues en esos 2 años, que año y medio, 2 años que estuve allí terminando los proyectos después de la tesis y tal, al final, pues el rollo hace el cariño, ¿no? Éramos dos laboratorios, un dos en uno, nos tomábamos nuestros cafés, nuestras cañas cuando podíamos, él me ayudaba con experimentos, yo le ayudaba y al final la colaboración y pues ha hecho que...
Vamos, que sois amigos.
Yo creo que sí. Y fue el primero que me vino a la mente. Cuando tú me preguntaste, oye, ¿piensa en alguien en Madrid, de verdad? Dije, Ángel, le voy a preguntar antes que a nadie. Luego ya...
Sí, lo siento, no había otro.
Entonces, os quería preguntar, porque me da mucha curiosidad, ¿no? Los dos habéis trabajado en enfermedades raras que mucha gente ni siquiera, incluidos científicos como yo, yo trabajo en cáncer, hay muchos de este tipo de enfermedades que ni conocemos, ¿no? Habéis nombrado esta del HHT. ¿En qué consiste, para que podamos entender los que no trabajamos en ese campo, en qué consiste esta enfermedad? Para que nos expliquéis un poco y entendamos mejor.
Dale tú.
Si se puede, igual es demasiado complicado.
Bueno, a ver, básicamente la HHT consiste en... es una enfermedad genética. Entonces, sí. Bueno, pues le falta uno de los genes que está relacionado con la forma... O sea, sabes que hay arterias y venas. Bueno, pues en estos pacientes sí. Se produce una unión de esas arterias y venas, que es una malformación. Entonces, pues bueno, se generan malformaciones arteriovenosas por la falta de ese gen o esa proteína en los pacientes y, bueno, pues en distintos órganos, y eso hay que controlarlo, básicamente. Entonces, bueno, pues...
¿Es simplemente un componente genético que falta, que hace que las arterias y las venas
eso
no
es.
Se...
Luego hay una razón extra, ¿no?, que tiene que haber como una señalización exterior, ¿no?, que probablemente la falta del gen con ese ambiente que se genera, pues produce que esas malformaciones arteriovenosas se tengan lugar, ¿sabes? Es un poco, es una unión, pero...
Y entiendo que son enfermedades sin tratamiento de ningún tipo,
efectivamente,
¿no?
Sí, el tratamiento es que te puedan quitar esa malformación arteriovenosa, que te puedan quitar esa malformación arteriovenosa a nivel clínico.
Y en tu caso, Ángel, tú has dicho que estudiaste también esta enfermedad, ¿verdad? No sé si quieres añadir más sobre ella.
En HHT estoy un poco de refilón, porque yo fui contratado para investigar en VHL, que es una enfermedad en la cual... Bueno, a ver, empecemos desde el principio. Enfermedades raras. Enfermedades raras en Europa son todas aquellas que hay, corrígeme una tesis si me equivoco, dos personas cada 10.000 habitantes, ¿vale? Bien, pues de estas enfermedades raras se conocen que hay entre 6.000, 7.000, 8.000 enfermedades distintas, ¿vale? Y de ese gran número de enfermedades hay poquísimas que están investigadas, en torno a un 10-15%, y muy pocas, menos todavía, en torno a un 4%, que tienen algún tipo de tratamiento específico para ellas. Generalmente son paliativos, ¿sabes? Bueno, no sé lo que tiene, no sé cómo afrontar, pero si te duele aquí, pues te tomas esto para ver cómo lo llevas, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos la suerte, tanto HHT como VHL, de que, bueno, hay investigación, que eso es importante, y, bueno, algunas cositas van saliendo, pero obviamente la gente no se cura. No, en HHT he ayudado, pero, vamos, la experta es EUNATE, por supuesto, y yo estoy más en VHL, que es gente que tiene una incidencia de cada 36.000 personas, nace una, que tiene esta enfermedad, y es un gen que controla sobre todo los mecanismos de hipoxia, déficit de oxígeno en la célula, y ese déficit lo que dispara son mecanismos de supervivencia celular, ¿vale? Tanto a nivel metabólico, como a nivel migratorio, como a nivel de generación de angiogénesis, de nuevos vasos sanguíneos, para aportar esa falta de oxígeno. Y entonces lo que tiene esta gente es un desarrollo a lo largo de toda la vida de distintos tumores. Algunos son benignos y otros son malignos. Entonces, bueno, pues estamos ahí metidos.
Causados por esa falta de oxígeno.
Efectivamente.
Los mecanismos se activan.
Por la ausencia del gen, que es quien controla el oxígeno.
Vale, vale.
Entonces, bueno, pues ahí pues tenemos cositas. Tenemos algún medicamento, reposicionando medicamentos. Digamos que ahora que estamos muy, muy verdes, muy ecológicos, pues estamos reciclando medicamentos que tienen cierta función y que, bueno, estamos viendo que pueden funcionar, obviamente no para curar, porque es una enfermedad que tanto en HHT como en VHL sufren el 100% de las células de la persona, es decir, no hay pastilla mágica hasta ahora que tú te la tomes y te arregla 100%, pero podemos hacer que su vida sea un poco menos difícil.
Ya veo que habéis empezado, ¿no?, y ambos trabajáis en eso, pero en tu caso, Unate, además, yo creo que ahora mismo estás más en el campo cardiovascular, ¿no? Tu postdoc, digamos que está relacionado con el tema cardiovascular, pero no se centra tanto en enfermedades raras, ¿no? Ahora mismo, ¿qué tipo de investigación estás haciendo tú?
Pues sí, efectivamente, yo he cambiado un poquito, aunque realmente sigo investigando en una enfermedad rara vascular, que es la hipertensión pulmonar. la hipertensión pulmonar, que bueno, pues en Estados Unidos es bastante común, pero que bueno, que se considera también una enfermedad vascular rara. Así que, y básicamente, pues un poco para explicarlo de forma bastante general, ¿no? La hipertensión pulmonar se produce porque los vasos sanguíneos, las arterias y los vasos que irrigan el pulmón son más estrechos. Son más estrechos porque las células que rodean los vasos, las células musculares, empiezan a proliferar a lo loco, y entonces, bueno, pues generan que ese lumen del vaso, ¿no?, por donde va la sangre, sea más pequeñito, y al final la presión arterial es mayor a nivel, y el corazón también se ve afectado. Entonces, normalmente los pacientes, pues, por desgracia, acaban muriendo. Y bueno, pues yo intento básicamente estudiar lo que son los genes y las proteínas que se ven afectados, o sea, qué cambios se producen en esas células que producen la hipertensión pulmonar, o sea, en ese vaso sanguíneo. ¿Qué cambios se producen en las células musculares lisas y en las células endoteliales? ¿Y qué comunicación hay entre ellos que producen ese cambio y que generan al final la hipertensión pulmonar? Y al final, en un futuro, pues si se encuentra alguna ruta de señalización importante, pues posible terapia, ¿no? Es lo que...
Vamos a cambiar también un poco de tercio y hablar de todo lo que conlleva también la vida de un científico, más allá de lo que es la propia trabajo científico, la propia investigación, ¿no? Entonces, Eunate, yo quería preguntarte, tú tienes una historia muy similar a la mía a la hora de cruzar el charco, porque tanto tú como yo en realidad somos ciudadanos americanos por haber nacido en este país, ¿no?
Anda, que no tienes suerte, cuenta,
La verdad que para muchas cosas viene muy bien. Pero cuéntanos un poco esa historia. Me la sé muy bien, ¿no? Pero para que también los que nos escuchen, que sepan cómo se ha dado ese caso.
Bueno, ya lo sabes, Fer, y Ángel también lo sabe. Pero bueno, curiosamente, hace pues treinta y tantos años, mis padres pues vinieron aquí a trabajar. Y bueno, pues al final estuvieron 2-3 años aquí y nací aquí. Y tuve la suerte que al final, si naces en Estados Unidos, te dan la nacionalidad americana, un poco lo que te pasó a ti, Fer. Y bueno, pues tenemos doble nacionalidad por eso. Y bueno, pues al final la experiencia esta de venir aquí no dependes de un visado. Eso es algo, creo que al final salimos ganando. El no depender de visados, no depender de nada de politiqueo en ese sentido. Coges el pasaporte, cruzas el charco y eres uno más. Entonces, bueno, pero sí, es curioso.
¿Qué tal fue la adaptación, el cambio de España a Estados Unidos?
Muchos nervios al principio, no te voy a engañar, muchísimos, porque es algo nuevo, no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes si vas a encajar, si te va a gustar. Pero bueno, al final creo que merece la pena. Creo que es una experiencia al final buena. Todas las experiencias son buenas, al final aprendes algo. Y bueno, de momento aquí estoy.
Animas,
sí, animo
a la gente
que al menos se haga, se dé ese salto de irse fuera en un momento dado, si puedes y si quieres, claro, sí.
Y Ángel, tú Estados Unidos, tengo entendido que no, pero
de
sí
turista.
Que has comentado antes, de turista, ¿no? Pero has estado en Alemania muchos años, estuviste allí haciendo el postdoc.
Estuve 6 años, ¿no?, en Frankfurt, sí. Yo la verdad es que Estados Unidos me pillaba muy lejos. Alemania siempre me ha gustado. Cortada aquí, la que habla es mi hija. Un segundo. Sira, por favor, no chilles. Vale, volvemos al tema. Bien, volvemos. No, yo Estados Unidos no he estado. Y no he estado porque logísticamente me pillaba muy lejos. Mínimo 6 horas de avión, las 5 o 6 horas de diferencia horaria. No es que sea yo muy familiar, pero era lo suficientemente familiar como para encontrar Estados Unidos demasiado lejos. Y Alemania me ha traído desde siempre. No solo porque quisiera ligar con la que es ahora mi esposa, porque ella sabía alemán y fue quien me introdujo en el idioma alemán y en la cultura alemana, sino que es un país que siempre me ha interesado mucho. Me ha parecido apasionante como por todo, por la historia de Europa, por el propio idioma. La gente me siguen resultando curiosos. Y me parecía un sitio en el que obviamente había muchas oportunidades para investigar, hay dinero para investigar, hay muchísimas facilidades para los investigadores allí. Y eso me parece fundamental. Y luego pues encontré con una jefa que en, viendo una sesión de pósters en un congreso de aquí del Nature en el CNIO, me presenté y le dije, oye, mira, pues acabo de hacer la tesis, trabajo en esto. Y ella me dijo directamente, pues vente la semana que viene a Alemania, nos vemos y hablamos de cuándo te vuelves, de cuándo te vienes. Y dije,
así de natural.
Sí, y no fue tan rápido, pero fue más o menos así.
Y bueno, ya que ambos conocéis un poco cómo se hace la ciencia en España, en Madrid y en dos países tan distintos como son Alemania y Estados Unidos, en tu caso, Ángel, podemos empezar por ti. ¿Cuál crees que es la principal diferencia o la forma de hacer ciencia o de trabajar en los laboratorios en Alemania comparado con España, que también lo conoces muy bien?
Pues creo que hay, primero, a los doctores se les respeta allí un poco. No, a ver, no quiero decir que aquí no esté defendiendo usted, pero más o menos allí se sabe que quien es doctor es, ha tenido sus años duros de trabajo, ¿vale? A nivel institucional se apoya y se mete muchísimo dinero. No lo ven como una inversión a corto plazo, lo ven como una inversión a largo plazo. Hay un eslogan que tienen ahí en Alemania que es el país de las ideas. Deutschland, die Länder der Ideen. Y ahí yo creo que encierra mucho esa frase en cuanto a que decir, mira, tenemos dinero, vamos a trabajar, porque esto a largo plazo se va a concretar en algo. Y es cierto, yo creo que a la larga, pues bueno, pues la gente sabe que tiene que ir a sitios punteros y uno de ellos es Alemania. Y además se investigan en todo tipo de cosas, porque nosotros teníamos un pequeño laboratorio en el Max Planck, en el MPI, el Max Planck Institute, y la verdad es que ahí te encuentras a gente investigando de lo más variado. Y aquí, como no hay dinero en España, pues se intenta rentabilizar, y además rentabilizar a corto plazo, y a mi sensación que ese es el problema. Que tiene que ser todo a corto plazo y que en 2 años saques un Nature. Pues mira, pues no. Y no solo saques un Nature, sino que saques una patente, porque ya no te vale ni siquiera el Nature. Y pues hay cosas que no pueden ser así. Yo es la principal diferencia.
Eunate, en tu caso, tú estás en Estados Unidos. Además, tú, como yo, tienes la posibilidad de quedarte aquí todo lo que quieras. No dependes de visados, no dependes de nada. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cuál es para ti la diferencia de Estados Unidos con España? Y también un poco, ¿cuáles son tus planes de futuro? ¿Estás de acuerdo con Ángel que en algún momento vas a querer volver o no?
Bueno, a ver, a mí no descarto no volverme. Me gustaría volverme a nivel familiar y siento cierto apego por estar allí. Y bueno, pero la verdad es que aquí la forma de investigar, la financiación sobre todo, es increíble. O sea, la cantidad de dinero que se invierte en ciencia es que no tiene comparación con España. Y eso es una pena, yo creo, porque de verdad, en España deberíamos de abrir un poco los ojos en ese sentido y dar más dinero a largo plazo, como ha dicho Ángel, invertir más en ciencia, en I+D+I, porque al final es todo un pack. Y ahora más que nos hemos dado cuenta que con el COVID, bueno, pues abierto los ojos, ¿no? Por desgracia, cosas de estas pueden pasar. Y si no se invierte, al final no hay una terapia, no hay un avance en eso. Entonces,
directo.
Sí, entonces sí. Bueno, pues ventajas de estar aquí, pues eso, la financiación básicamente, que puedes pedir lo que quieras. Se te ocurre una idea, pides un anticuerpo sin tener que pensar en nada más, da igual, te gastas 500 euros en lo que quieras, sí. Y 1000.
Que es lo que vale, sí. Que mucha gente no sabe.
Eso es.
Efectivamente. Eso es.
Y bueno, y luego también, por ejemplo, la facilidad, yo creo, de colaboración dentro de la universidad o con otras universidades, de colaboración entre laboratorios, entre distintos laboratorios, o acceso a jefes, que parece aquí que, bueno, en España parece que es como más piramidal, ¿no? Todo. Y aquí puedes encontrarte al jefe en el pasillo y hablar con él. Eso es muy bueno.
Es una red más, muy bueno. Más cercana, más directa. Yo también, la verdad que eso coincido contigo.
Sí, igual es un poco como decís allí, es un do it yourself. Tú búscate la vida y contacta con quien quieras.
Totalmente. Además, allí aquí el PI, es que es el jefe, ¿no? Entre comillas, no se ve como un jefe, es tu mentor. Es el que te ayuda a seguir tu proyecto, a tus ideas y tu rumbo.
Y hablas de financiación Eunate, entonces me viene muy bien esta pregunta porque tú has conseguido una
también,
muy buena
beca. Perdona, Fer, pero también te digo, no todo es perfecto aquí, quiero decir, porque...
Ah, bueno,
eso,
claro,
por supuesto.
Sí.
O sea, hay muchas cosas buenas que se ponen en una balanza y salimos ganando en muchas cosas. Pero luego yo creo que colaborar dentro del mismo laboratorio, en un mismo laboratorio, eso es muy diferente. La gente es, es más independiente y trabaja más solitaria. Y eso también hay que adaptarse, ¿eh? Eso cuesta viniendo de España.
Entonces te quería preguntar por el tema de financiación, porque yo sé que tienes una beca muy prestigiosa, que si no me equivoco, y corrígeme si es así, pero es de la American Heart Association, que es una financiación que te han dado a ti para hacer tu postdoc, ¿no? Y me llama la atención porque veo que la tienes como un research supplement to promote diversity in science, o sea que es como un suplemento científico para promover la diversidad en la ciencia. Explícanos un poco esta grant, esta financiación que te han dado.
Es una convocatoria nueva que salió en la asociación y bueno, pues ayuda a que, más que promueve el que las mujeres o que gente hispana o con poca, un poco promueve que esas poblaciones de gente pues puedan tener acceso a una investigación durante 2 años o un año, lo que considere la asociación darles. Y bueno, pues yo apliqué, ya sabéis que bueno, pues conseguir una AHA, que es lo que se llama aquí, no es sencillo, pero bueno, tuve la suerte de que me la dieron y de momento pues tengo financiación para 2 años más, lo cual se agradece y bueno, pues aquí estoy empezando mi 4º año. Se dice pronto.
4 años ya, Ángel. Parece que fue ayer cuando se fue, madre mía.
El tiempo vuela más rápido de lo que uno piensa. Y en tu caso, Ángel, yo te quería preguntar, ¿cuál crees que es la clave, ¿no?, de tener una carrera fructífera en España? Porque yo tampoco quiero que el mensaje sea siempre completamente negativo. Quiero decir, esta carrera está llena de obstáculos, estoy de acuerdo, pero luego también tiene muchas cosas que yo creo que son muy gratificantes. Y luego hay muchos casos, ¿no?, de gente que llega allí y consigue establecerse y, bueno, tiene un puesto más o menos estable. O, no sé si es tu caso o no, pero bueno, si nos puedes comentar tu punto de vista sobre esto.
Voy a ser muy breve con lo negativo para quitármelo de encima, ¿vale? Todos conocemos las cosas negativas que hay, que si tienes padrino, no tienes padrino. Por ejemplo, cosas negativas. Yo estoy ocupando un puesto en la universidad que no es para un tío de 46 tacos, es para una persona que acaba de doctorarse o acaba de hacer su pequeño postdoctoral, que es ayudante doctor, ¿vale? Yo debería estar ya luchando por una titularidad o ya contratado doctor, ¿vale? Eso, digamos que es lo negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tu audiencia probablemente sea millennial o algo así. No sé si conocéis, bueno, vosotros seguro, pero Goma Espuma, que decía, abre bien las orejas. Hay que abrir las orejas, hay que escuchar a la gente y aprender de ellos, escuchar a todo el mundo, porque a mí un experimento que me salvó de la tesis y me hizo que mi artículo pasara de ser una mierda a ser un buen artículo, mi artículo de tesis, y me ocurrió en el metro. Y fue a base de escuchar a gente que de pronto te viene la idea a la cabeza y sale. Y recuerdo que iba en el metro y di un chillido. Y la mujer que iba al lado mío se asustó. Yo estaba leyendo un libro normal y corriente y de pronto dije, ¡ay, lo tengo!
Tuviste el momento eureka, ¿no? El momento eureka de los científicos.
Sí, y bueno, y no me va a volver a pasar, pero bueno, me pasó ese día. Y enseguida me tiré a la mochila por el papel a escribirlo y tal, y bueno, y eso es porque tienes las orejas abiertas y porque estás escuchando y empapándote de todo. Y luego eso, pues lo que todos sabemos, que cuando sale un experimento, pues es como, me imagino que es como la gente cuando toma drogas duras de estas, que se pone como una moto. Pues cuando habéis hecho vosotros un western que sale, o habéis hecho un confocal que sale o algo así, pegáis un brinco. Esto es impagable. Eso hay pocas cosas que puedan pagar esa sensación de decir, soy la primera persona o he conseguido demostrar esto que yo quería o yo pensaba que iba a funcionar y funciona. Esta sensación es única y es brutal. Y yo creo que es lo que nos mantiene en esta historia. Y es dura, pero nos gusta. Y mira, estamos en un sábado haciendo esto y seguimos trabajando. Y yo creo que es lo que nos mola. Y la clave del éxito yo creo que es esa. Intentar siempre ver el punto de vista positivo y sobre todo intentar ver la aplicación, por lo menos en mi caso, siempre intentar ver la aplicación que tenga esto para pacientes, para la gente en general. que sí, que hay proteínas que se fosforilan, y pero bueno, esa fosforilación tiene que servir para algo. Tiene que ayudar a que luego se encuentre un mecanismo para entender el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer o los juanetes, lo que sea, pero algún tipo de
aplicación.
Algún tipo de aplicación.
Bueno, yo creo que podemos ir cerrando ya porque no quiero tampoco pasarme mucho. Y hay una pregunta que es obligatoria en este podcast, no sé si la habréis escuchado yo, y creo que me intuyo cuál va a ser la respuesta, al menos en el caso de Ángel. Pero, ¿qué preferís? No sé ni siquiera si tú has probado una cerveza IPA, Ángel, ya sé que una de posiblemente sí, algunas nos hemos tomado juntos, pero ¿qué prefieres? ¿Una caña madrileña bien echada o una cerveza tipo IPA americana?
Fíjate que seré sincero, tuve la desgracia de probar las IPA en Alemania.
La desgracia.
De hecho, se pusieron de moda y yo estaba diciendo, pero por Dios, con la cantidad de cervezas que tenéis aquí, estando Bélgica al lado con todo. A ver, yo me dejé 150 euros en un viaje en Bélgica en cervezas. Entonces, se puso de moda las IPAs, las IPA y estas, y lo siento mucho, pero vamos, donde esté una MAU, por ejemplo. Hasta sin gluten, me gustan más que las IPAs.
Yo estoy de acuerdo con Ángel, una cañita y con sus tapas no hay quien me las quite, tapas, ¿no?
Claro. Suele ser la opción habitual en el podcast. Y la otra pregunta es, ¿hamburguesa americana o cocido madrileño? Si os dan a elegir, ¿con qué os quedáis?
Pues yo cocido para comer y hamburguesa para cenar.
Ah, mira.
No sé, yo tanto hamburguesas también una vez a la semana, Ángel, pero...
Bueno, sí, vale, venga, vale. Lo hacíamos un poco.
Me quedo con el cocido de mi madre.
Pues nada, yo ya no os voy a robar más tiempo. Yo simplemente os quiero agradecer a ambos vuestra disponibilidad, vuestra cercanía. Yo he estado muy a gusto. Así la verdad es que da gusto realizar este tipo de charlas. Yo espero que vosotros también os hayáis sentido cómodos. Y por mi parte, lo dicho, muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias.
No, gracias a ti, gracias a ti. Y un saludo para todos los científicos que escuchen esto.
Igualmente.
Ánimo y caña.
Cociencia Madrileña es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita la web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales. eVisibility está formado actualmente por Noemí Arias, Leire Abalde, Nuria Colbonfil, Fernando de Miguel, Virginia del Solar, Blanca Pérez del Palomar y Carmen Morcelle.